Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El 60% de los juicios que atiende la Procuraduría Social en la Costa Sur son por violencia familiar. Acuerdan pago de finiquitos entre bomberos y la Administración Municipal de Autlán de Navarro. Entregarán premio de la Juventud Autlán 2019 a jóvenes destacados del municipio. Disminuyen sueldos agrícolas de buena calidad, representan menos del 20% del territorio regional. El Grullo, único municipio con centro de esterilización fijo de la región sanitaria número 7. Prepara la Universidad de Guadalajara un diplomado sobre liderazgo y participación política de las mujeres. Magistrados de Jalisco acuerdan planear en corte para conservar sus privilegios. Nuevo ministro de Hacienda de México dice que los objetivos económicos se mantendrán. El gobierno de Venezuela acusa a Estados Unidos de querer destruir diálogo con la oposición.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de la semana, 10 de julio del año 2019. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Estamos completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en el Centro Cultural Universitario, donde se encuentra esta emisora universitaria. Le saludamos con muchísimo gusto a nombre de todo este gran equipo humano que hace lo posible para que usted permanezca bien informado a través de este espacio de señal informativa en Radio Universidad. Mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de Lisette Pérez en la producción, de Antonio Díaz Landeros como reportero, y mis compañeros en el área de Ingeniería, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Esta mañana de miércoles, 10 de julio, en el que le damos la más cordial bienvenida, también le reiteramos la invitación para que se comunique con nosotros. A disposición nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. Nos dará muchísimo gusto escucharle con sus comentarios, con sus opiniones, con sus inquietudes a través de estas vías de comunicación. Han transcurrido ya 191 días, por transcurrir 174, estamos en la semana número 28 del 2019. Vamos con toda la información a detalle.
Señal local.
Le informo esta mañana que el 60% de los casos, los juicios que atiende la Procuraduría Social en la Costa Sur, en este porcentaje son por violencia familiar. El coordinador regional del Centro Integral de Justicia Social, el licenciado Rodolfo Gómez Partida, señaló además que la Procuraduría lleva 10 casos por feminicidios del 2016, año en que entró en vigor el nuevo sistema de justicia penal a la fecha. Vamos con los pormenores que nos preparó nuestra compañera Gladiola Madera al respecto.
De los 150 casos en materia penal que lleva la Procuraduría Social en la región Costa Sur de Jalisco, el 60% son por violencia familiar, señaló el coordinador del Centro Integral de Justicia Social, Rodolfo Gómez Partida. Agregó también que se atienden casos de abandono de familia y abuso sexual, delitos que se han incrementado en la región.
Actualmente la mayor parte de asuntos son de violencia familiar, abandono de familias, también abuso sexual, que es lo que se ha incrementado últimamente en esta zona. También hay homicidios, ya sea culposos y dolosos. Hay otros delitos también, pero no ha habido muchos en cuanto a lesiones, robos, está bajado el índice, ¿verdad? Y como dije hace momentos, donde se ha incrementado más es en violencia familiar y abandono de familia. De los 150 que tenemos ahorita actualmente en vigencia, ¿verdad? Porque suben y bajan, considero que algún 60% de violencia familiar.
El procurador regional señaló también que el centro regional se llevan 10 casos de feminicidio del 2016, año en que entró en vigor las modificaciones al Código de Justicia Penal, a la fecha.
Feminicidios que ya se han metido ya aproximadamente desde que entró el nuevo sistema, algunos 10 asuntos de feminicidios.
¿En lo que va de este año 2019?
Desde que en que entró el nuevo sistema de justicia penal es donde se ha incrementado más ahorita, del 2016.
Gómez Partida no precisó en qué municipios hay mayor incidencia de estos delitos, pero el Centro Integral Regional atiende a 13 municipios en las regiones Costa Sur y Sierra de Amula. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le Le tengo más información esta mañana. Acuerdan pago de finiquitos entre bomberos y la Administración Municipal de Autlán. El acuerdo contempla el pago de los finiquitos pendientes de pago, además de análisis también del régimen de seguridad social de los elementos, pues hasta el momento, una vez concluido su contrato, termina su vigencia para acceder a los servicios de salud. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene los pormenores.
Este martes se llevó a cabo la reunión entre autoridades municipales y personal de la Dirección de Protección Civil y Bomberos Municipal, a fin de abordar la situación de los finiquitos que se le adeudan a la base operativa. La sesión dio inicio en punto de las 7 de la tarde y como primer punto se mencionó el acuerdo al que llegaron las autoridades, donde el presidente municipal de Autlán, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, expresó.
Creo que son tres finiquitos de la administración pasada y un finiquito de la nuestra. Entonces prácticamente se va a poner a mano con ustedes en lo que hace nuestra administración y los meses que vienen pasados de la otra administración, pues van a ser mensualmente, prácticamente hace junio, hace agosto, septiembre y octubre. Les recordamos que tenemos una deuda que estamos arrastrando junto con demás departamentos, al igual que ustedes, que se les está dando pues ahora sí que por etapas a un departamento, otro departamento, y eso está siendo semanal, quincenalmente, y ustedes va a ser mensualmente. Pero igualmente el examen que traemos,
la reunión continuó con la manifestación por parte de algunos elementos de Protección Civil, donde mencionaban la restricción al servicio médico que brinda la Seguridad Social días antes de concluir su contrato de trabajo. Juan Ignacio Arroyo Verástegui, coordinador de Protección Civil y Bomberos Municipal, explicó que por parte de la Oficina de Recursos Humanos se tomó la decisión de escalonar la renovación de contratos para no generar la contratación de una plantilla que cubriera los descansos, situación que ha generado el conflicto con las altas y bajas del seguro.
La mitad del personal es de contrato, la mitad de base, lo que hizo Recursos Humanos es escalonar sus salidas para que no quede vacío la base, para cuidar, contratar, o sea, hacer nóminas para cubrir los huecos. Si es 20, las 20 son base y 20 son de contrato. Si los 20 los descansan al mismo tiempo, se paralizaría. Y lo que hizo Recursos Humanos es escalonar los datos de contrato.
El síndico municipal, el licenciado Guillermo Espinosa Solórzano, detalló en caso de ser necesario, se brindará el aseguramiento del personal que así lo requiera.
Hace un momento salí y aproveché para hablar con personal del Seguro Social. La modalidad que se tiene contratada actualmente, lamentablemente, no cubre exactamente hasta el momento que es dado de baja la persona, hasta ese momento cubre la atención médica. Pero al mismo tiempo me dicen, por la modalidad que tenemos, me dicen que me comentan que si llegaran a requerir alguna persona que presentó alguna atención de emergencia, se puede asegurar ese momento para que se dé la atención.
Por último, las autoridades acordaron la entrega del primer pago del finiquito durante el día miércoles 10 de julio y mantener las vías de comunicación con los elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos Municipal. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted el seguimiento a lo que prevalece de la situación de los bomberos, donde se llegaron ya a acuerdos directamente con el presidente municipal, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, y en donde, bueno, ahí también nuevamente hubo esta manifestación por parte de algunos elementos de Protección Civil, en donde pues también mencionaban de esta restricción al servicio médico que brinda Seguridad Social días antes de concluir su contrato de trabajo. Y bueno, ahí se expusieron estas inquietudes por parte de personal de Protección Civil, y bueno, dando seguimiento al tema el propio síndico municipal, el licenciado Guillermo Espinosa, como ya escuchamos, detalló pues en caso de ser necesario se brindará el aseguramiento del personal que así lo requiera en su momento. Pues bueno, parte de sus acuerdos que ayer se llevaron a cabo en esta reunión, en la cual ya nos habían anticipado los propios elementos de Protección Civil sobre sus expectativas que se cubriera pues lo que se estaba solicitando. Le tendremos más información dando seguimiento a dicho tema. Por lo pronto, es momento de hacer una brevísima pausa. Son las 9:19 a.m. Le recuerdo que estamos a disposición. Puede llamarnos si desea darle, que le den seguimiento a alguno de estos temas. Nuestras compañeras periodistas, llámenos al 382-5031, 382-6532. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Nueve de la mañana con 9:22. Vamos con más información. Entregarán premio de la Juventud Autlán 2019 a jóvenes destacados de este municipio. Y por lo tanto, bueno, se abre esta convocatoria para que se nominen a los candidatos de las categorías diversas que se enmarcan en esta convocatoria, es decir, en logro académico, en expresiones artísticas, en comunicación, en periodismo, en aportación a la cultura, en compromiso social, protección al medio ambiente, entre otras. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información.
El Instituto de la Juventud Autlán invita a nominar candidatos para el Premio de la Juventud Autlán 2019, que se llevará a cabo en el marco de la Semana de la Juventud que organiza el Instituto. Podrán participar jóvenes de entre 12 a 29 años de edad, que sean autlenses o tengan más de 3 años viviendo en Autlán y que no ocupen un puesto dentro del ayuntamiento. Así lo señaló Diego Armando García García, director del Instituto.
Uno de los requisitos que solicitamos es que sean jóvenes de Autlán o que estén viviendo, que tengan más de 3 años viviendo aquí en Autlán, que tengan entre 12 a 29 de años, entre 12 y 29 años de edad, y que no estén trabajando dentro del ayuntamiento o que salgan en la nómina del ayuntamiento.
El 12 de julio es el último día para presentar a los nominados. Esta podrá realizarse en el Instituto de la Juventud de Autlán o etiquetando al candidato en el video promocional publicado por el gobierno de Autlán en su cuenta oficial de Facebook.
Lo pueden hacer dentro del video que se encuentra en la página del gobierno Autlán o en la página de Facebook del Instituto de la Juventud Autlán, o venir directamente aquí a las oficinas, que estamos en Miguel Hidalgo 247, primer edificio, planta alta, y aquí pueden hacer la nominación directamente.
Las categorías del galardón son logro académico, expresiones artísticas, joven emprendedor, comunicación y periodismo, joven deportista, aportación a la cultura, política y democrática, compromiso social, protección al medio ambiente, discapacidad e integración y ciencia y tecnología. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, disminuyen suelos agrícolas de buena calidad, representan menos del 20% del territorio regional. El investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Enrique Jardel Peláez, señaló que se deben aplicar políticas de un ordenamiento territorial, esto pues para garantizar el uso adecuado del suelo. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
Por degradación y avance de zonas urbanas, la región Costa Sur de Jalisco pierde suelos agrícolas de calidad. Enrique Jardel Peláez, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, señaló que menos del 20% de la superficie de la región es apta para la agricultura. Dijo que a través del proyecto de ordenamiento ecológico territorial se deben plantear alternativas para evitar que las zonas urbanas sigan creciendo.
Los suelos agrícolas de mejor calidad representan poco menos del 20% de la superficie de la región, es lo que está en los valles. ¿Cómo le hacemos para evitar que las ciudades crezcan, en este caso de Autlán, sobre los mejores suelos agrícolas de la región, que son un recurso bastante escaso a escala regional? Y los mejores suelos agrícolas son los que se los va comiendo el crecimiento urbano. Estamos por abajo de una hectárea de tierras agrícolas por cabeza. O sea, la región no es autosuficiente para producir lo que nos comemos los que habitamos en ellas.
El proyecto de ordenamiento plantea utilizar ese 20% del territorio para producción agrícola de manera sustentable, además de implementar sistemas agroforestales y silvopastoriles que aumenten la cobertura vegetal y mejoren las condiciones del suelo.
Otro 20% de la región, casi 83 mil hectáreas, una superficie equivalente, se mantendría bajo actividades agrícolas, pero tratando de evolucionar justamente hacia esa producción agrícola sustentable. Finalmente tendríamos 40% de la región dedicada a la agricultura, la ganadería y usos complementarios forestales, más ese 57% de cobertura forestal, y la idea sería contener el crecimiento urbano a través de los programas de desarrollo urbano, a través de redensificación en unas áreas.
El investigador señaló que en los últimos años las prácticas de cultivo se han transformado a causa de la demanda de producción, reduciendo el tiempo de descanso en las tierras de cultivo y propiciando el agotamiento y degradación de estos terrenos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más información. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que estamos de celebración por nuestro 18 aniversario de Radio Universidad, que ha llegado a su mayoría de edad, fuerte, diversa y radiante de energía. Cuarta temporada de orquesta, de esta manera lo estamos celebrando, y serán ya las próximas dos presentaciones a las 8 de la noche en el aula magna de este centro universitario. El próximo viernes 12 y el 19 de julio tendremos temporada de orquesta. Acompáñenos a las 8 de la noche, aula magna, la entrada es libre. Y le invitamos para que pase la voz, invite a sus amigos, a sus familiares, nos demos cita un ratito para disfrutar de la buena música, viernes ya en el que pues sentimos cercano el fin de semana y propicio para pues relajarnos, pasarla un ratito a gusto. Salimos y disfrutamos de la música de orquesta aquí en el Aula Magna, que tiene pues todas las condiciones para que pase un concierto muy agradable, cómodamente disfrutando de la tarde-noche del viernes. Lo invitamos. Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Bueno, ya lo mencionábamos hace un momento en la nota que nos presentaba y en esta cobertura que hemos estado dando al tema y a la situación que se dio en días pasados con los elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán. Ellos mismos en la entrevista anterior nos mencionaron que había una fecha ya pactada para realizar o escuchar dichos acuerdos a los que se tenían pensados, y bueno, pues esa fecha fue ayer, ya lo escuchábamos en la nota, nos adelantaba un poco nuestra compañera Lizeth Pérez en este reporte, pero hoy están aquí con nosotros con la finalidad, y así como lo acordamos en la entrevista anterior, de que nos platiquen cuáles fueron estos acuerdos a los que se llegaron con el presidente municipal. Pues bienvenidos, están con nosotros Ángel Casillas, buenos días y bienvenido.
Buenos días, gracias.
Cristian Michel también se encuentra con nosotros. Bienvenido, Cristian.
¿Qué tal? Buenos días, Eli.
Y Andrés Villaseñor. Buenos bienvenido. Días,
gracias.
Bien, pues platíquenos, ¿cómo les fue en esta reunión que tuvieron, que sostuvieron ayer con el presidente municipal? ¿Quién nos quiere comentar?
Cristian. Bueno, ya se había hablado de que el acuerdo se iba a cerrar el día 9 de julio. Llegó el presidente municipal con el secretario y el síndico, y se sumaron también los regidores que nos estaban apoyando, la mayoría, y pues empezamos a platicar sobre los acuerdos que se iban a tomar acerca del tema de finiquitos, pago de adeudos, comida, y también se habló un poco del seguro social. Entonces el presidente iba con toda la actitud de echarnos la mano. El secretario hizo una gestión con él favorable, entonces nos fue bien, nos fue bien en la junta, incluso mejor de lo esperado. El presidente estuvo muy accesible con nosotros, el ciudadano secretario también, entonces llegamos a buenos acuerdos. Se van a finiquitar los pagos de nuestros compañeros a la brevedad, va a ser incluso... iban con tantas ganas que el primer pago se hace hoy después de la 1:00 p.m.
Qué bueno.
Y posteriormente se van a estar haciendo los pagos de manera mensual hasta saldar la cuenta.
Claro. Y bueno, ¿se cumplieron esas expectativas que ustedes tenían, Ángel?
Sí, fue como ya lo decía bien Cristian, fue muy satisfactorio, fue favorable. Queremos agradecer a nombre del grupo al presidente municipal y al secretario y los regidores que participaron pues de estos acuerdos que se hicieron. Vamos a esperar pues a que se dé el primer pago el día de hoy a 1:00 p.m. Decidimos confiar en la palabra del ciudadano presidente y bajamos las lonas ya a partir del día de ayer a las 9:00 p.m. terminó la protesta. Estamos trabajando ya sin la protesta, estamos trabajando ya de manera normal, atendiendo pues a que no se descuidaron los servicios, pero ya no está esa situación de las lonas tampoco.
Claro.
Ya no se observan.
Se dio a conocer el por qué no se había cumplido con anterioridad pues dichos compromisos.
Sí, se nos explicó una situación en cuanto a los pagos extraordinarios. Aparentemente por cuestiones burocráticas están trabados, es lo que nos dijeron, van a darle celeridad, van a ver qué es los documentos o las firmas que hagan falta para que se liberen. Y en cuanto a los pagos finiquitos, pues bueno, se nos explicó la situación que se ha venido dando ya desde administraciones, incluso mencionó el presidente que no nada más de la administración anterior, sino que todavía la antepasada, que viene arrastrando compromisos, entonces que debido a esa situación se han visto retrasados en los pagos, no solo de nosotros, sino que de otras áreas. Pero, pues bueno, ya van a atender la solicitud. Nos pidieron tiempo. Nos comentaron pues que no están, no tienen no es viable ahorita para el ayuntamiento pagar todos los adeudos de manera, en una sola pues exhibición. Sí. Entonces, esa fue parte de la negociación, que se hiciera a través de mes con mes pues para saldar entre octubre y noviembre ya estar ahora sí que en libres de la deuda.
Claro. ¿Cómo se sienten ustedes respecto a las acciones que debieron tomar para pues reclamar sus pagos pendientes, sus derechos? ¿Cómo se sienten ahora?
Pues yo digo que fue una muestra de cómo trabajando en equipo, cómo sumándonos todos los compañeros, podemos llegar a buenos acuerdos, pues. Uh-huh. Podemos llegar a lograr cosas juntos.
Claro. Bueno, aquí en la entrevista anterior nos decían, se trabajaba bajo protesta, ahora ya... ya esto ya no sucede, ya hubo estos acuerdos y a partir de este momento del acuerdo, ¿cómo está el área de protección civil para los ciudadanos? ¿Qué mensaje les pueden brindar a la gente que nos escucha y la gente que también se sumó al apoyo de solicitar ese, pues, ese reclamo a los derechos de ustedes?
Pues se levantó la protesta, el trabajo nunca se dejó de hacer. Uh-huh. Somos de la comunidad, de la población para la población, somos... No estamos afines a ningún partido político, entonces se va a seguir trabajando de la misma manera. Yo creo que la propuesta que nos acaba de dar el ayuntamiento nos da una satisfacción de poder trabajar de manera tranquila, ¿no? El estar trabajando bajo protesta nos generaba, yo creo, el estrés a nosotros. Uh-huh. De esa idea, ¿no? A la población pues no se le afectó de ninguna manera, más bien era interno.
Claro, claro. Bien, pues algo que ustedes quieran compartirle a los radioescuchas, al auditorio, Ángel.
Sí, solo, aclarar que esta es una... se resuelve a través de la unidad, como ya lo mencionó Alejandro. Uh-huh. Andrés, se resuelve a través de los acuerdos que logramos llegar como grupo, que no hubo persona ajena a la institución que motivara esto. Uh-huh. Que incluso, pues, aun cuando recibimos apoyo moral de la dirección, fue el grupo el que consolidó estas acciones, y que así como nos vimos como grupo para resolver esta situación o buscar ayuda a los compañeros que se les debe ese dinero, ese mismo grupo está para trabajar en beneficio de la comunidad. Entonces, uh-huh. Ahora suponemos que el servicio va a ser mejor, porque pues bueno, venir arrastrando un adeudo de un año por compañeros pues genera estrés, genera inconformidad, genera incomodidad para trabajar también. Entonces tenemos la idea también de que va a mejorar la calidad del servicio si en algún momento se hubiera visto afectado al personal.
Uh-huh. Es correcto.
No hay esta acción de haberse politizado en ese sentido.
Así es, no, para nada intervenido. Uh-huh. En partidos políticos.
Claro, pues bueno, hemos hecho el acercamiento correspondiente también con las propias autoridades para escuchar pues estos acuerdos, y estaremos dando seguimiento puntual para escuchar también la voz de las propias autoridades. Pues algo más que ustedes quieran compartir en esta entrevista para nuestro radioescuchas, Ángel, Cristian, Andrés.
Pues nada más agradecer a la comunidad su apoyo, muchas muestras de afecto en redes sociales, muchas muestras de afecto de manera personal, reiterando su apoyo hacia nosotros, siempre están al pendiente, y también muchas gracias a los regidores que estuvieron también al pendiente de nosotros y en la ayuda, y pues agradecer al ciudadano presidente, al secretario y al síndico por entendernos y por apoyarnos de la mejor manera.
Así es. Andrés, ¿algo que quieras compartir?
Pues reiterarle a la comunidad que siempre estamos para todo lo que se les ofrezca, y agradecer nada más también a todas las personas que se pusieron en apoyo con nosotros, así como a los regidores y demás personas de presidencia.
Claro. Estarán buscando los medios para dar a conocer estos resultados, ¿no?
Sí, ya. Ángel. Ya estamos trabajando en eso, ya de aquí vamos a otro lugar también. Uh-huh. Pero sí, así como dimos la cara y enfrentamos la protesta o la... sostuvimos, así también vamos a hacer lo pertinente, pues, para que esté informada la gente.
Claro, eso es importante. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, y qué bueno que se ha resuelto pues de la mejor manera y que se hayan cumplido esas expectativas que ustedes tenían en este acercamiento con las propias autoridades, y que sabemos que hay una autoridad con esa sensibilidad también para escuchar pues las inquietudes de los ciudadanos, y que han sido atendidas oportunamente.
Muchas gracias, Elia, por el espacio.
Gracias. Nosotros vamos con más información esta mañana. Son las 9:40. Le invito para que permanezca en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Le reitero que esta comunicación es ida y vuelta, y nos dará mucho gusto escucharle con sus inquietudes a través de nuestras vías de acceso de comunicación. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Avanzamos con más información esta mañana en la línea telefónica, en nuestro espacio de entrevista. Saludo amablemente al presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez, a quien me da mucho gusto saludar. Muy buenos días, presidente.
Muy buenos días, Elia. Gracias por este espacio con tu radio escucha. Es un honor estar aquí.
Muchísimas gracias por atendernos con este enlace. Y bueno, en días pasados por acá tuvimos el gusto de saludarlo personalmente, presidente municipal, en este foro de egresados del Centro Universitario, que pues hizo invitación a que estuvieran participando dentro de este foro. Y bueno, ahí mismo platicamos de esta entrevista posible. Ya estamos aquí cumpliéndola. Me da mucho gusto, presidente, porque ahí mismo en el foro escuchábamos esta excelente noticia con respecto a el hospital de Cihuatlán. Platíquenos cómo va esta obra.
Elia, pues contentos. Yo creo que es una noticia que por muchos años hemos estado esperando en Cihuatlán. Creo que vale la pena. Hicimos un gran compromiso con el gobernador Enrique Alfaro y con el gobierno municipal. Hoy, hace una semana exactamente, nos dieron una noticia donde iban a buscar que el hospital de Cihuatlán tuviera un grado de materno infantil, y con eso nos ayudaría muchísimo a ver grandes problemas, no solo del municipio, sino de toda la región. Eso pues es como debemos de trabajar como región, porque hoy en día por los recursos tenemos que eficientarlos de la mejor forma. Te digo que el tema de la obra como tal, la obra civil, está dentro del proceso de licitación. Ya están haciendo los últimos ajustes. El día de ayer tuve la oportunidad de estar en CIOP revisando algunos detalles, y pues nos da mucho gusto. Y en el tema también importante que lo tocábamos ahí en este segundo encuentro, la situación de la contratación de personal, sería importantísimo que nos ayudaran ustedes, porque en este momento estamos necesitando personal que tenga la especialidad en pediatría, que tenga la especialidad en anestesiología. Se ocupan, si me das un segundito, ¿verdad? Para el dato, porque eso es importante que nos ayuden ustedes como medio, para que de esa manera podamos tener a la manera más breve el personal que necesitamos. Necesitamos 4 ginecólogos, 4 anestesiólogos y 5 pediatras en este momento. Están contratando también 22 enfermeros o enfermeras, en su caso, y eso, digo, afortunadamente hemos tenido mucha invitación, mucha participación en el tema de enfermería, pero sí es importante 4 ginecólogos, 4 anestesiólogos y 5 pediatras.
Bien, pues esto, ¿en qué plazo aproximadamente se cumpliría, presidente?
No, si tenemos ese personal, a la voz de ya empiezan a trabajar en el actual hospital. Y en cuanto esté el nuevo hospital, se integran allá. O sea, el tema de la contratación puede ser inmediata, que a principios del siguiente mes estén laborando y estén trabajando en el actual hospital para ir empezando con esa parte, para en cuanto esté el nuevo hospital, pues ya se pasen al nuevo hospital. Pero el tema del personal es a la brevedad, porque es una situación que por ahí nos ayudó la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, y que con eso podamos dar más atención al municipio de Cihuatlán y a toda la región, pues de que abarca Pautitlán, La Huerta, La Villa, Casimiro. Entonces, de esa manera, hasta Tomatlán, si hubiera alguna atención, y eso pues nos ayuda muchísimo.
Claro, ese proceso de contratación de especialistas, ¿lo hace directamente Salud o cómo, cuál sería en este caso el protocolo a seguir?
Se presenta ante el director del hospital toda la documentación, se hace la presentación ahí, ellos llevan directamente al secretario de Salud y el secretario de Salud dan el visto bueno, pero eso lo estamos haciendo, se está buscando hacer la brevedad, estamos trabajando de manera coordinada para que el resultado sea pronto.
Claro. Bueno, presidente, esto entre las obras como más cercanas, ¿no? Ya nos menciona, pues, que la infraestructura aún se encuentra. Me gustaría que nos dijera si está en su posibilidad de darnos como mediano plazo, a corto plazo, ¿cuál sería esa, pues, en tiempos?
Esperamos que a la brevedad, yo creo que mes y medio estemos arrancando con la obra civil. Digo, porque ahí depende del tema del proceso de licitación y toda la documentación que se tiene que llevar para que arranque la empresa que tiene que hacerlo. Ese proceso lo está haciendo directamente la Secretaría de Salud, uh-huh, con el área que le corresponde interna, y la verdad, digo, se han venido a hacer algunos levantamientos, se han hecho algunas situaciones dentro del hospital, y pues hemos estado muy al pendiente como gobierno municipal.
Claro. Presidente, puesto que el tema de la salud es algo prioritario, ya se tenían varios años solicitando esta obra y estas acciones en ese tema. ¿Por qué se había detenido tanto tiempo, presidente?
Yo no sé si no existía la voluntad del gobierno estatal o de los entes que pudieran apoyar, porque una obra de ese tipo para un gobierno municipal pues es muy difícil,
uh-huh, presupuestarla. Solventarla, claro.
No había esa salida, hoy hubo voluntad, creo que con voluntad están logrando esa situación. Eso es una obra que tiene más de 10 años ahí parada.
Sí.
No se ha logrado tener al 100%, que simplemente se habían invertido alrededor de 25 millones, se dejaron ahí en el olvido, uh-huh, ha ido deteriorando algunas situaciones, inclusive eso es parte también del proceso, porque se hizo una revisión de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, tanto en el tema de obra civil como en el tema interno, todo las ventanales, todas las puertas, todo se tiene que hacer, se hizo un levantamiento cosa por cosa para ver qué está todavía, tiene vida útil y qué no tiene vida útil.
Bien, presidente, pues esto en tema de salud, ya lo mencionamos, es prioritario, es en lo que se ocupa en este momento el gobierno de Cihuatlán. ¿Y qué más hay para la gente de Cihuatlán? ¿Qué se está trabajando?
Pues mira, hay cosas importantísimas. Ayer estuve a ver con Alberto Esquer, viendo un tema importantísimo como son la rehabilitación de un espacio público como un mercado municipal, lo que es el mercado Adolfo López Mateos en la cabecera municipal dentro de la colonia El Barrio Nuevo. Es un mercado muy grande que queremos rehabilitar porque al paso de los años ha sufrido pues un deterioro natural, pero también un deterioro que se ha descuidado. Entonces queremos volverle a dar vida a los mercados. Se va a hacer una red de mercados a nivel estatal donde vamos a tener un sello de todos los mercados y vamos a trabajar de manera coordinada, porque creo que en el estado van a aperturar varios mercados, van a más bien a rehabilitar varios mercados y Cihuatlán tiene uno dentro de ellos. Y queremos que sea un espacio bonito donde el comercio siga, recuperar esa gran tradición que son los mercados municipales y que le sigamos dando vida. La verdad que nos pone contentos, una inversión alrededor de 4.7 millones de pesos que se van a invertir ahí dentro de ese mercado Adolfo López Mateos.
Bien, pues algo más que quiere usted compartir con nuestro radioescuchas, presidente municipal de Cihuatlán.
Pues quisiera también un tema importantísimo en el cual estamos trabajando como municipio y como gobierno del estado, el tema de la planta de tratamientos de San Patricio Melá, que es una planta que también lleva ya muchos años que se dejó en el olvido. Se van a invertir más de 35 millones de pesos para la rehabilitación y poder reactivar esa planta porque no estaba trabajando, y que con eso logramos varios objetivos. Ella. Primero, pues el tema ambiental, que es el tema primordial. Uh-huh. Y segundo, que con esto quitemos una imagen dañina hacia el turismo, que el turismo tenga la certeza que si viene a las playas o a la zona de San Patricio, de Villa Obregón, de Barra Navidad, pues va a tener un ecosistema más limpio porque el agua se está tratando de manera correcta. Entonces, estamos apostándole a que todo eso lo hagamos a la par y que con ello ayudemos en muchos de los sectores, el tema turístico, el tema ambiental, porque creo que es una obligación ya que debemos de tener todos los municipios.
Claro. Muy bien, presidente, pues nos da mucho gusto que se estén logrando estas acciones, sobre todo ya insistimos en que es un tema de salud prioritario para toda la gente de Cihuatlán y para la región, y deseamos que esto pues pronto se vea ya concluido. Y por lo pronto, pues bueno, ya quienes estén interesados, los profesionistas que ya nos ha mencionado, pues que se acerquen directamente allá a este municipio. Muchas gracias, esperamos tenerlo próximamente por acá en cabina para platicar pues del rumbo del municipio de Cihuatlán, si le parece.
Con mucho gusto acepto la invitación, Elia, gracias, UDG, y por ahí nos vamos a ver. Digo, es un gran orgullo tener una entrevista y me dio mucho gusto saludar a todo tu equipo de la radio por ahí el día sábado.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy enriquecedor escuchar toda esa experiencia que pudo compartir en este encuentro de egresados y, bueno, siendo parte de este foro. Muchas gracias, presidente.
Gracias, Celia. Buen día.
Hasta luego. Muy buenos días. El presidente municipal de Cihuatlán, Fernando Martínez, que nos habla acerca de las obras que se están realizando en el municipio, sobre todo que aprovechó precisamente en este foro, del cual ya le comento que se realizó el sábado en el encuentro de egresados, y él hablaba de la próxima ya contratación y la necesidad que tendrán de profesionistas en temas de salud para el hospital de Cihuatlán, que como ya escuchamos también, pues tiene un rato ya de gestionarse, de estar como un proyecto inconcluso. Ya ahora se ven los primeros frutos, parece que ya estará en próximas fechas funcionando, pues como lo hemos escuchado. Vamos con más información, vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración del doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, doctor Irineo. Adelante, lo escuchamos.
Elia, bueno, buenos días. Mire, normalmente uno habla sobre hechos consumados. Yo quiero ahora hablar, compartir con usted y con su auditorio un proyecto que traemos entre manos. En diciembre del año pasado reuní con algunos presidentes municipales de la costa sur de Jalisco y acordamos iniciar un proyecto de investigación que hemos denominado Trazos y Trazas del Desarrollo en la costa sur de Jalisco. Estamos teniendo un proceso de reuniones de trabajo itinerante. Nos reunimos la primera vez aquí en el centro universitario a mediados de diciembre, y luego nos hemos reunido en Tomatlán, en Cihuatlán, y el próximo, el sábado 20, nos reuniremos en Villa de Purificación. ¿Qué tiene de interesante este proyecto? Bueno, primero, somos un grupo de académicos de este centro universitario, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del ITESO, y en conjunto con los ayuntamientos de Cihuatlán, de La Huerta, de Tomatlán y de Villa Purificación. Los académicos participantes, y ahí se podría sumar alguno más, está por ahí en pláticas, es la maestra Nerina Aguilar Robledo, la doctora Marta Moreno Zambrano, la doctora Marisela Páez, la licenciada Romualda Elizabeth Reina, la doctorante Susana Usúa Soto y el doctor Alfonso Cepeda. La temática, bueno, la idea en general es publicar dos libros, en donde no solo pues es la opinión del académico, del investigador, sino que estaremos recogiendo opiniones de los ayuntamientos, puntos de vista, de los cronistas. Y entonces la temática o la idea es generar dos libros. Uno que recoja o que rescate el antecedente histórico, sobre todo reciente, sobre todo del siglo XX, y en particular de mediados del siglo XX, y el otro libro, que se le denominaríamos, digamos, los trazos del desarrollo. Y las trazas, que sería un poco el dibujo hacia futuro, estaríamos trabajando junto con los ayuntamientos sobre proyectos de desarrollo en la costa sur de Jalisco. Para esto, bueno, para el primer libro tenemos considerados en principio 8 capítulos. El primer capítulo, bueno, un planteamiento teórico general de del desarrollo regional. El capítulo 2, aspectos fisiográficos y la dimensión espacio-temporal, la construcción de escenarios. El capítulo 3, actividades agropecuarias, extractivas y de recolección. El capítulo 4, actividades de la transformación y el empaque de los productos que se sacan al exterior. El quinto, servicios y empleo. El sexto, gobierno y organizaciones civiles. El 7, cultura e imaginarios de la región. Y el 8, conclusiones generales. Entonces, la idea es que a finales de este año estemos presentando el domi del libro, el primer libro. Y bueno, si usted me lo permite, mis intervenciones próximas, futuras, estaría dando algunos datos y algunos avances de este proyecto. Ese es mi comentario el día de hoy, Elia.
Muchísimas gracias, y por supuesto que sí, aquí estaremos muy pendientes de este proyecto, que tiene una gran pertinencia, por supuesto, y un interés de nuestra región. Muchísimas gracias.
Hasta luego, Elia.
Hasta luego, muy buenos días. El doctor Irineo Martínez, académico de este centro universitario.
Señal Universitaria.
En el tema universitario, prepara la UDG Virtual un diplomado sobre liderazgo y participación política de las mujeres, diseñar y articular proyectos que generen sinergias para combatir las desigualdades e incorporar las agendas de las mujeres y el género en la función pública, partidos políticos, movimientos, grupos y organizaciones civiles. Es el objetivo de este diplomado, que se llama Juntas Podemos Cambiar la Política, Liderazgo y Participación Política de las Mujeres, organizado por UDG Virtual y por el IEPC.
Señal Estatal.
Magistrados de Jalisco acuerdan pelear en corte para conservar sus privilegios. El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco acordó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la reforma con la que el Congreso local busca eliminar el haber de retiro y someter a los magistrados a pruebas de control y confianza, entre otros cambios. La propuesta de Manuel Higinio Ramiro Ramos tuvo 16 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Uno de ellos decidió no participar. El presidente del Poder Judicial, Ricardo Suro, aclaró que hasta que se publiquen los ajustes, comenzará a correr el tiempo para acudir a esta medida o al amparo directo de manera personal. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de hoy miércoles 10 de julio. 60% de los juicios de la Procuraduría Social en la Costa Sur son por violencia familiar. Acuerdan pago de finiquitos entre bomberos y la Administración Municipal de Autlán de Navarro. Entregarán premio a la Juventud Autlán 2019 a jóvenes destacados del municipio. Disminuyen suelos agrícolas de buena calidad, representan menos del 20% del territorio regional. El Grullo, único municipio con centro de esterilización fijo en la región sanitaria 7. Prepara la UDG Virtual un diplomado sobre liderazgo y participación política de las mujeres. Magistrados de Jalisco acuerdan pelear en la corte para conservar sus privilegios. Nuevo ministro de Hacienda de México dice que los objetivos económicos se mantendrán. Gobierno de Venezuela acusa a Estados Unidos de querer destruir diálogo con oposición. Bien, pues con música de orquesta nos despedimos esta mañana aquí a través de Señal Informativa, deseando a usted que tenga un excelente día y que continúe con nosotros en nuestra programación de Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido deseándole que tenga un muy buen día con esta frase de un escritor anónimo. Dice, hacer lo que te gusta se llama libertad, que te guste lo que haces se llama felicidad. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.